con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vuelve a cabalgar el juez Pablo Llarena. Digo cabalgar porque es un juez motero. El juez Llarena en realidad lleva cabalgando muchos años. Es el juez instructor del proceso en el Supremo. Un juez que investiga, como todo juez instructor, antes del juicio. Me dirás, hombre, pues si ya el juicio del proceso fue... Sí, sí, el juicio del proceso se celebró, pero es que hay varios acusados que es que siguen fugados de la justicia. Por eso sigue cabalgando como juez instructor el juez Llarena. Llarena no tendría que cabalgar si Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Marta Rovira no se hubieran fugado de la justicia. Desde noviembre de 2018, Llarena está trabajando para que los fugados cumplan las cuentas que presuntamente tienen con la justicia española. Llarena dictó en aquel ya lejano otoño del 18 una orden, una euroorden, para que fuera detenido Puigdemont, que estaba fuera de España, estaba en Bruselas. Y los belgas, que no son muy europeístas, dijeron que el Tribunal Supremo de España no ofrecía garantías suficientes. Tiene narices que los jueces belgas dijeran eso, porque la justicia española es una de las justicias más garantistas que hay en el mundo occidental. Se dice que una justicia es garantista cuando protege mucho al presunto delincuente. Llarena recurrió la decisión de los jueces belgas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le dio la razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero para entonces Puigdemont ya se había inventado otra cosa, que fue la de presentarse como eurodiputado, y consiguió una inmunidad que le protegió. Entonces Llarena comenzó otra batalla para que se le retirara la inmunidad. Han hecho lo imposible para detener al juez Llarena estos años y no se ha detenido. Grupos de independentistas han hecho pintadas en su casa, han pintado las paredes de su casa con insultos. Presentaron en su momento una denuncia contra él en los juzgados belgas, lo han recusado en innumerables ocasiones y Llarena ha seguido haciendo su trabajo. Y ahora cabalga de nuevo porque hoy mismo ha dictado una providencia sobre la aplicación de la ley de amnistía que afecta a Puigdemont. Esta mañana ha entrado en vigor la ley de amnistía publicada en el BOE. Ya hay 4 providencias dictadas por 4 tribunales que tienen que aplicar la ley de amnistía. En el artículo 4 de la ley de amnistía se dice que tan pronto como entre en vigor la ley, inmediatamente se pondrá en libertad a los condenados y quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura. Los independentistas con Sánchez habían pactado una ley de amnistía supuestamente Amazon Prime. Tú le dabas 2 clics y aparecía la orden judicial que levantaba, en este caso, la orden de arresto de Puigdemont. Bueno, pues la providencia que ha dictado el juez Pablo Llarena es que la amnistía no es amnistía Amazon Prime. ¿Por qué? Llarena dice, no, la orden de detención que yo dicté sigue vigente, con lo cual, si un policía ve a Puigdemont en territorio español, tiene que detenerlo. ¿Cómo es posible que si la ley dice que hay que levantar las órdenes de detención, Llarena la mantenga? Por una razón muy sencilla, porque en esa providencia que tengo encima de la mesa de Llarena argumenta que si la ley es contraria al derecho europeo en el apartado de la malversación, no se puede aplicar la amnistía. Es lo que nos acaba de explicar el juez Mariscal de Gante de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Hoy entra en vigor la ley, pero esa ley está supeditada, y lo dice el mismo artículo 4, a cuestiones prejudiciales que se puedan plantear.
Es decir, la ley no se aplica como querían los independentistas o Pedro Sánchez que se aplicase. También lo ha explicado hace unos minutos aquí en estos micrófonos el presidente de la asociación profesional, perdón, el presidente de la asociación de los fiscales profesionales e independientes. Miguel
Hay
Payales.
Directivas de la Unión Europea que no admiten ningún tipo de perdón, de amnistía a delitos de malversación. Y por tanto, esta ley va a entrar claramente en contradicción con el derecho europeo.
La ley de amnistía no es una ley Amazon Prime. Los jueces han dictado providencia y ya apuntan algunos que es contraria a la legislación europea. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues continuando con lo que estás diciendo, Fernando, hablamos ya de un nuevo choque entre el fiscal general del Estado y los cuatro fiscales del Procés que emitieron un informe hace unos días en el que consideraban que la amnistía no es aplicable al delito de malversación. Álvaro García Ortiz les ha pedido que redacten un nuevo documento alternativo, pero ellos aseguran que mantienen su criterio y que no van a modificarlo. Esto afectaría, por ejemplo, a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Patricia Rossetti.
Mañana lo entregarán y seguirán la misma línea. Los cuatro fiscales del Procés no cambian de opinión, señalan a COPE fuentes del Ministerio Público. Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal se remiten al que presentaron el 30 de mayo, que aseguraba que ante actos de malversación de fondos públicos la ley de amnistía no es aplicable. Y se mostraban además en contra de que la ley de amnistía conlleve el alzamiento de las medidas cautelares y órdenes de detención, algo que afecta directamente a Puigdemont y algo que ha mantenido hoy el juez Llarena mientras no se revoque o se modifique judicialmente. Las fuentes consultadas señalan que si el fiscal general no comparte la opinión que presentarán, el Estatuto Fiscal tiene mecanismos suficientes y, si es necesario, se invocará el artículo 27 del Estatuto para que decida la Junta de Fiscales de Sala.
Y el jurado declara culpable al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, por un delito de compra y posesión ilegal de armas. Estaba acusado de mentir al no reconocer que consumía drogas cuando compró un revólver que guardó durante más de una semana. Por estos hechos, se enfrenta a una pena máxima de 25 años de cárcel. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el hijo de un presidente en activo se enfrenta a un juicio y le declaran culpable. Corresponsal Juan Fierro.
Por unanimidad, un jurado de Wilmington en el estado de Delaware ha declarado culpable a Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, de dos delitos de mentir en documentos oficiales para la adquisición de un arma de fuego, declaró que no era un adicto a las drogas, y un tercer delito de posesión ilegal de ese arma de fuego durante 11 días. La máxima sentencia que acarrean estos delitos es de 25 años de prisión y una multa de $750,000, aunque se espera una sentencia mucho menor. Hunter Biden no tendrá que ingresar en prisión a la espera de la sentencia que debe decidir ahora el juez del caso, una sentencia que se conocerá en un plazo de 120 días antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Este mismo fin de semana, el presidente Biden declaraba que aceptaría el veredicto del jurado y que en ningún caso indultaría a su hijo.
Y una de cada ocho mujeres padece cáncer de mama a lo largo de su vida, aunque la supervivencia supera el 80%, los datos apuntan a que en el 30% de las pacientes van a desarrollar metástasis con el tiempo. Es el caso de Pilar. La innovación ha avanzado, hay nuevos fármacos que mejoran la calidad de vida, pero no llegan a todos.
Es tremendo cuando te dicen que no hay más tratamientos para ti, pero es muchísimo más grave cuando sabes que existen terapias, que hay nuevos fármacos que podrían ayudarte a mantenerte viva y a mejorar tu calidad de vida, y que estas terapias que existen no te llegan.
La historia de Pilar y la de otras enfermas crónicas de cáncer te la vamos a contar en La Linterna a partir de las 7 de la tarde. Y Luis de la Fuente empieza a definir el 11 para el debut de España en la Eurocopa. Luis Munilla.
La Eurocopa comienza este viernes con el Alemania-Escocia y España debuta el sábado a las 6 ante la Croacia de Luka Modric. El 11 de España parece bastante definido, pero el seleccionador todavía alberga alguna duda. Cuartel general de la selección en Alemania, Miguel Ángel Díaz.
Luis de la Fuente parece tener las ideas claras de cara al debut ante Croacia del próximo sábado, para el que quedan tres entrenamientos. En el de esta mañana han trabajado los 26 jugadores con normalidad. Parece clara la titularidad de Pedri, bigoleador ante Irlanda, por detrás de Álvaro Morata. En defensa aparecen las principales incógnitas por despejar: quién acompañará a Lenormand, si Nacho o Laporte, y quién será el lateral izquierdo, si Grimaldo o Cucurella.
Hoy hay amistosos de preparación para la Eurocopa. Destaca el Portugal-Irlanda a las 9 menos cuarto, con Cristiano Ronaldo ante su sexta Eurocopa. Es noticia que Gijón se queda fuera de la carrera por ser sede del Mundial de Fútbol 2030. La Federación se lo ha comunicado hoy al Sporting y también a la Federación Asturiana. El Sporting responsabiliza al Ayuntamiento y al Principado. Y en los europeos de atletismo, hoy final de triple salto a las 9:05 con Jordan Díaz entre los favoritos al oro.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 grados a esta hora en Cibeles. Mañana mejor salir con paraguas por la mañana. Hará menos calor con 21 grados de máxima. Respecto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A1 en Lozoyuela por obras. A3 Rivas y A6 El Plantío. En la M40 Hortaleza sentido A2, Coslada A3 y túneles del Pardo hacia la A6. A6 complicaciones en la M50 en Rivas sentido A2. Por un accidente con un camión volcado que está cortando el carril derecho y también en Majadahonda dirección A6. Dos trabajadores del centro de menores del Vellón han sido agredidos verbal y físicamente por vecinos, según denuncia UGT. Estos vecinos habrían decidido tomar la justicia por su mano tras mantener varios altercados con algunos menores que residen en este espacio. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El planeta rojo. Oye, es decir, Marte, inmediatamente estamos ya todos... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Mm? Bueno, sí, no, nos fascina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este planeta. Bueno, pues es verdad que gracias a las observaciones recientes de misiones como ExoMars, de la Agencia Espacial Europea y Mars Express, cada vez descubrimos más, ¿no?, sobre Marte. Pero lo último es que se ha localizado agua en forma de hielo en una zona inesperada, cerca del ecuador del planeta, en la zona de los volcanes de Tarsis. En realidad es escarcha, ¿no?, lo que se ha detectado, aunque solamente durante las estaciones más frías y en las horas más gélidas del día. O sea, la masa total de esta escarcha es de unas 150.000 toneladas de agua. Y digamos que se va intercambiando cada día entre la atmósfera y la superficie marciana. El planeta rojo, igual que la Tierra, tiene cuatro estaciones y ahora sabemos que nieva más de lo que se pensaba. También sabemos, fíjate, que a finales de este año la NASA planea viajar a Marte con el cohete New Glenn de Jeff Bezos, aunque la fecha podría retrasarse y toda esta información puede ser muy valiosa para saber más sobre sus condiciones geológicas y climatológicas. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué supone este descubrimiento de esta escarcha de hielo en los volcanes cercanos al ecuador de Marte?
Bueno, es un avance más en algo que ya se sabía desde hace tiempo, y es que Marte fue en su momento un planeta posiblemente más parecido a la Tierra de lo que podamos pensar, con unas características de habitabilidad, bueno, cercanas a las que puede ser las que tiene en la actualidad la Tierra, y que en algún momento de su evolución, pues ese planeta murió, se convirtió en lo que es ahora, esa bola roja, seca, con muy poca actividad tectónica, pero no sin vida. No es un planeta muerto. Como tú bien has dicho, es un planeta que debido a, bueno, la forma en la que está inclinado su eje de rotación, igual que el eje de la Tierra también está inclinado, ¿no? Pues genera estaciones, es decir, cuatro momentos diferentes en el año con diferentes temperaturas, y eso quiere decir que también son diferentes densidades de la atmósfera o diferentes presiones y diferentes precipitaciones. Y también que tuvo que tener una actividad, primero quizá alguna suerte de actividad tectónica y también una actividad evidentemente de impactos de cráteres que ha generado una orografía que permite que en algunos de los cráteres más profundos o bajo a la sombra de las montañas más grandes, hay que recordar que en Marte se encuentra la que puede ser la montaña más alta del sistema solar, el Monte Olympus, a esa sombra se acumule en algunos momentos del año hielo o escarcha de agua o de dióxido de carbono. Es decir, los dos elementos que, como tú bien sabes, sobre todo el agua, son fundamentales para entender, uno, si ese planeta pudo haber sido habitable o será habitable por algún tipo de microorganismo, y dos, si puede ser colonizable por un ser humano, por alguna expedición que aproveche ese recurso para establecer una colonia más o menos permanente en ese planeta.
Es que son avances, digamos, en ese conocimiento y, como tú dices, por ese posible objetivo de que se pueda instalar allí en algún momento una colonia. Porque, entonces, ¿Marte tiene atmósfera? ¿Qué tipo de atmósfera tiene Marte?
Tiene una atmósfera sin, no, que no tiene nada que ver con la de la Tierra, pero sé que efectivamente tiene un periodo, un ciclo del agua, para entendernos. Cuando hablamos de ciclo del agua, nos creemos que es algo parecido a lo que ocurre en la Tierra, ¿no? Que el agua que se evapora de los océanos, de los ríos, sube a la atmósfera, se condensa, precipita, y se genera ese ciclo vital tan importante. No es exactamente igual, pero sí que esta investigación nos demuestra que algún tipo de ciclo de agua sí que hay. Este hielo que se sitúa en las zonas más gélidas del planeta Marte durante los inviernos y sobre todo por las noches y las madrugadas, donde se alcanzan hasta 120 grados bajo cero de temperatura, este hielo puede llegar incluso a desaparecer, a evaporarse y generar una suerte de nubes que precipitan de nuevo, volviendo a producir ese ciclo de subida y bajada de la escarcha del hielo. Es decir, esta especie de estacionalidad, insisto, nada que ver con la de la Tierra, pero que genera cierta sensación de que ese planeta está un poquito vivo todavía.
Claro. ¿Qué sabemos de este cohete New Glenn de Jeff Bezos que podría enviarse a Marte?
Bueno, es una de las opciones previstas de misiones no tripuladas a Marte en principio, que a finales de este año podrá formar parte del programa que tiene que converger dentro de un año en el envío de algunas naves más avanzadas que permitan servir para saber lo más importante, si estamos preparados para enviar seres humanos a Marte. No podemos hacerlo todavía, ni siquiera los hemos devuelto a la Luna, que también es algo que parece que ocurrirá posiblemente el año que viene, ¿no? No podemos hacerlo todavía, pero sí podemos empezar a investigar qué tipo de cohete nos puede llevar en ese viaje que durará con una misión tripulada entre 6 y 9 meses, y que no es fácil establecer, porque a Marte se tarda unos 9 meses en llegar, otros 9 meses en volver, y estamos hablando de un año y medio de misión, viaje, como mínimo, porque una vez allí la exploración, que va, la misión que vaya, tendrá que pasar un tiempo trabajando, que para eso va, ¿no?
Claro.
No va solamente para ir y volver. Y además hay que esperar el momento ideal para que se produzca el lanzamiento de ida y el de vuelta. Es el momento en el que más cerca está el planeta Marte de nosotros. La ventana de lanzamiento ideal para que sea más fácil y más lento y menos y se consuma menos energía en el viaje. Es decir, estamos hablando que los seres humanos que vayan a Marte mínimo van a pasar 2 años de expedición. Eso hay que pensarlo muy bien antes de lanzarlo. Y este cohete, New Glenn, va a intentar ser una piedra más adelante, o un pasito más adelante, en investigar cómo puede ser ese viaje en el futuro.
Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes, porque obviamente es algo que nos fascina, y está ahí, casi al alcance, pero todavía muy, muy lejos.
Entre otras cosas, es sencillamente pues, el único planeta que podemos aspirar a visitar.
Claro.
La tecnología puede avanzar muchísimo, no lo sabemos entre
10 años. Si no llegamos a Marte, es imposible llegar a Venus y a todos los demás.
De momento, el ser humano solo puede aspirar a pisar Marte y ya más lejos ya es muy impensable.
Bueno, hablemos de otra cosa bastante más cercana, pero que también es curioso porque la investigación hace que nos dé sorpresas. Y hablamos de la temperatura corporal. Siempre hemos pensado que la temperatura humana corporal oscila entre los 36 y los 37 grados, que eso sería la temperatura normal. Pero parece que puede variar en función de factores como la edad, el sexo y otros, ¿no? Ahora investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos han partido de una muestra de más de 618.000 mediciones de temperatura, que son muchas, para descubrir que sí, que hay variaciones entre los 36,2 grados y los 36,7. Esto sería normal, ¿no? Es decir, no es que tenga fiebre. Hay personas que con 36,7 eso no son décimas ni es nada. No sé. Y también varía a lo largo del día, ¿no? Y en unas personas la tiene más alta y otras más baja.
Sí, la verdad que esta investigación no ha descubierto nada que más o menos todos intuimos. De hecho, desde tiempos inmemoriales se sabe, por ejemplo, que por la tarde la fiebre suele subir más que por la mañana. una persona con fiebre suele estar un poco peor en las horas de la tarde. Que también hay un cierto rango de temperaturas diferentes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la temperatura de las extremidades, de las manos y los pies, se ha demostrado que tiene unas décimas de grados menos en el caso de las mujeres que de los hombres. Entre otras cosas por la distribución de la grasa corporal y otro tipo de factores más propios del sexo que de la propia biología. Y también se sabe que con la edad tiende a bajar la temperatura. Las personas más mayores pues suelen tener más problemas de hipotermia que las más jóvenes. Tiene que ver con la actividad de metabolismo. Este estudio lo que ha hecho es con esos 618.000 mediciones y aplicando sistemas de cálculo muy potente, cerrar un poco más el abanico ese tan amplio que teníamos entre 36 y 37 grados y centrarlo en 36,2 a 36,7. Eso sería la media normal de cualquier habitante del planeta para considerar una temperatura sana, en cualquier condición.
O sea, el máximo es 36,7.
Sí, evidentemente 36,8 no supone tener que ir al médico, ni 36,9. ¿Por qué? Entre otras cosas porque las variabilidades dentro de esta media, de este rango normal, son muy, muy grandes y afectan prácticamente a cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. La edad, una de ellas, ya lo hemos dicho. La hora del día, otra de ellas. La grasa corporal, la tendencia a la obesidad, el ejercicio físico, la alimentación, son factores que intervienen en que se suban unas décimas o una por encima o por debajo. Realmente la intención de este estudio es fundamentalmente estadística, aunque también tiene que ver con el avance en medicamentos que controlen la temperatura, antipiréticos. En poder conocer mejor cuáles son los rangos exactos, con más exactitud, claro, de lo que consideramos una temperatura normal y cómo pueden actuar algunas hormonas en ese rango para poder aplicarlo en el caso de que haya que utilizar un medicamento en un caso de fiebre severa o de hipotermia severa, cómo podría funcionar en nuestro cuerpo, conociendo mejor cómo es de verdad nuestro cuerpo, no con estas creencias que vienen desde el siglo XIX, de 1868, cuando un doctor alemán pues hizo una especie de cálculo así a bola pluma y decidió que la temperatura normal estaba en 37 grados. Desde entonces viene la idea de que más de 37 es fiebre, menos de 37 no lo es. Pero bueno, había que ajustarlo un
esto
poco más.
Afina un poco más.
Sí, ajusta muchísimo más el rango.
Bueno, hablando de temperatura, pero de otro tipo de temperatura, de la climática. Bueno, esta noticia tiene mucho, diría yo, de apocalíptico. Vamos a analizarlo contigo. Hay un estudio que dice que la corriente atlántica podría colapsar en la década de los 30, de 2030, y que traería, atención, una glaciación. Un climatólogo y oceanógrafo de la Universidad de Potsdam en Alemania es el que ha dado la alarma. La corriente llamada circulación de retorno meridional del Atlántico, que transporta agua caliente desde los trópicos hacia el norte y ayuda a modular el clima, podría llegar a un punto de no retorno, colapsar, y esto provocaría una glaciación. Claro, en plena época del cambio climático hacia el calentamiento global, hablar de glaciación es como que se te rompen todos los esquemas, ¿no? Sí. ¿Esto qué es?
Bueno, es verdad, pero primero hay que decir que es un estudio científico que habla no exactamente de esta corriente, sino de otra que vamos a hablar ahora, y que pone un porcentaje de probabilidad entre el 35 al 45% de que se produzca ese colapso en unos modelos informáticos. Tranquilos, no se va a producir el colapso, al menos inmediatamente, y habría que ver si ese colapso produce una glaciación. Pero es muy interesante la noticia porque nos ayuda a entender un poquito mejor cómo es el clima.
Venga.
Efectivamente, esta corriente, esta circulación de retorno meridional del Atlántico, se llama AMOC, son las siglas que se utilizan para hablar de ella, es un cinturón de distribución de las aguas del mar y, por lo tanto, también de los vientos y de la salinidad del agua que recorre todo el Atlántico desde el trópico, desde el Caribe, sube por el norte porque el agua salada, cuanto más salada y más caliente, más tiende a subir a la superficie por su densidad, y entonces es arrastrada por los vientos hacia el norte. Al llegar al norte se enfría, pierde densidad, pierde salinidad, vuelve a hundirse y regresa hacia el sur. Una especie de corriente de circulación,
sí,
del Atlántico desde el sur hasta el norte y vuelta. Y eso modifica el clima de Europa de manera sustancial, atemperándolo, o en teoría atemperándolo. El clima de Europa, si no fuese por esta corriente, tenía que ser mucho más frío. En España, en el centro de España, en Madrid, tendríamos que tener nieve prácticamente todos los inviernos durante muchos meses y temperaturas por debajo de los 10 bajo cero con normalidad, por ejemplo, ¿no? O sea,
sí.
Y ya no te digo en el norte de Europa. Este atemperamiento de la temperatura en Europa se vería afectado si esta corriente desaparece, obviamente, si esta corriente se corta. Y ya desde los comienzos del estudio del cambio climático y del aumento de las temperaturas se habló que una de las posibilidades de que esta corriente se corte es que al aumentar la temperatura en el norte, en las zonas polares,
sí,
los cambios de densidad que este aumento de temperatura producirían y el deshielo de los polos,
sí,
podría generar que esa corriente no retornase, y que se cortase, que colapsase. Y por lo tanto, esa labor de atemperar la temperatura en Europa se
detuviera.
¿Va a ocurrir eso? No parece que ocurra esto, porque de hecho este informe no habla de este AMOC, sino que habla de otra corriente que se llama el giro subpolar, una especie de pequeña circulación chiquitita que ocurre debajo del polo, que es a la que se basa este informe,
uh-huh,
y que tiene que ver también con la corriente atlántica, efectivamente, porque todo está conectado en el clima. Y es, después de estudiar un congreso con varias ponencias, se ha determinado que hay un 35-45% de probabilidades de que esa corriente chiquitita, ese fragmento, para entendernos, de la corriente global, se pueda detener. ¿Eso va a provocar el colapso de AMOC? No lo sabemos. Y puede que sí, puede que no, está bien saberlo. Y lo más importante de la pregunta, ¿el colapso de AMOC de esta corriente produciría una glaciación? Pues tampoco lo sabemos, porque no se ha producido, que sepamos, en la historia reciente, y ajá, no sabemos qué otros factores podrían intervenir en que las temperaturas se atemperasen también en el clima europeo.
Claro, no sabríamos incluso hasta qué punto, si Madrid, como tú dices, tendríamos 6 meses de invierno duro y con mucha nieve y en el norte estarían todos ya cubiertos de hielo, pero no deja de ser alucinante, ¿no?, que el calentamiento global pueda provocar el colapso de esta corriente y el colapso de la corriente traernos la glaciación, en este caso, a Europa.
De
o sea,
hecho,
que la glaciación, más frío,
unos fríos,
¿no?,
más
grandes.
De hecho, el aumento de las temperaturas también ocurriría con una disminución de las temperaturas. Puede producir efectos paradójicos en cualquier lugar del planeta.
Sí, sí.
Lo que en un lugar produce aumentos de temperatura y, por lo tanto, cambio de densidad y de patrón del viento, puede conducir que en otra parte del planeta haya más precipitaciones y más frío. El calentamiento de la media de la atmósfera no significa que no aumenten, en el caso de que pudiese ocurrir en el futuro, los fenómenos más extremos.
De momento son proyecciones, como tú bien dices,
tranquilos,
de informáticas.
No va a haber glaciación en Europa, de momento. Y tampoco hace falta que colapse esta corriente para que haya momentos muy fríos en Europa, como ocurrió en el siglo XIX, entre el siglo XVIII y XIX, el pequeño periodo glacial que se llamó, en el que otras cosas hemos visto cuadros maravillosos de pintores flamencos con unas ciudades europeas llenas de nieve y hielo, sin que se hubiese producido ese colapso, ¿no?
Pues sí, ya estaba todo en Juego de Tronos, por otro lado.
Sí, es que está todo escrito.
Está todo escrito
y todo inventado.
Ay, madre. Bueno, ya lo contaremos, desde luego, si pasa aquí con Jorge Alcalde, por supuesto. Exacto, Winter is coming, sí. Pero ahora vamos a la mutua, Rosa Rosado.
Efectivamente, porque lo que is coming es que llegues a tu casa después de trabajar y te encuentres rota en la cisterna del baño, la lámpara parpadeando, vamos, y encima llamas a tu seguro y no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Bueno, pues que sepas que si te vas a la mutua, además de ofrecerte su seguro y su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Vas buscando un sol que te dé calor. No se te da bien.
A ver qué opina desde el punto de vista de su divulgación científica de las trampas en el juego.
Ojo. No hay.
Jorge Alcalde.
Aquí la ciencia no tiene
trampas,
nada que decir.
La verdad es que no.
No sé qué es eso. No conozco esa palabra.
No tiene.
Todo juego es un juego de suma cero.
Es inevitable.
Suma cero.
Jugar sin hacer trampas.
Es inevitable hacer trampas y juegas.
Si tienes la oportunidad de hacer una trampa y no la haces, es que no eres un ser humano, eres una máquina.
O sea, que tú crees que
chimpancé,
la trampa acompaña inevitablemente.
Si tienes la oportunidad de hacerla, tienes que
hacer.
Si te da esa oportunidad, no la vas a
aprovechar. De tramposos hablamos hoy.
Existe, digamos, el límite ético.
No, no hay límite, no hay límite.
Ay, perdón, que no he visto tu carta. Hombre, no puede ser.
No hay límite.
No,
es la carta del otro.
La cosa es que tú, si te enseña la carta, no puedes dejar de mirar. Claro, está la trampa que te va a buscar a ti o la trampa que tú buscas.
Claro.
Es decir, hay gente que te enseña las cartas, pues oye...
En cualquier caso, trampa hay.
Sí.
Si eres honesto, vas a enseñar las cartas. Lo dices y vuelve a empezar.
Ah, muy bien, se reparte otra vez.
Vamos a ver, tramposos.
Baraja y corta.
De España, tramposos que escuchan este programa. ¿Qué es lo que dicen?
Es mucho más sencillo que todo eso. Mira, Héctor.
A ver, Héctor.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo aquí públicamente voy a acusar a mi hijo Héctor de que es el mayor tramposo que hay en la faz de la Tierra. y eso asegurado. Vamos, pobre Héctor, nos ponemos a jugar al Monopoly. Hijo, ¿querés una Coca-Cola o algo? Sí, papá, tráeme una Coca-Cola. Me levanto, voy a la cocina por una Coca-Cola y cuando vengo tiene dos o tres billetitos más. Le hacemos unas palomitas, tío. Venga, papá, unas palomitas.
Pero la culpa es del padre, la culpa es tuya, claro.
Tenía una calle de un color, pues luego tenía dos tarjetas de la calle del mismo color. Flipante. Yo ya entiendo por qué salen los políticos así. Ahora han aprendido a jugar al Monopoly.
Bueno, vamos a ver, pobre Héctor.
Si le estás probando, le estás poniendo a prueba todo Héctor. El tiempo.
Espabilado, como tiene que
Héctor
ser.
Héctor es claro, un espabilado, claro. Tienes razón. Bueno, hay quien tiene...
El condenado por desconfiado. Esta es una obra muy interesante, que es esto. El que está pensando todo el rato que la mujer le va a engañar, y claro, a base de jugar con fuego,
al final
se quema.
Efectivamente, bueno, pues hay quien tiene sus trucos, pero yo creo que casi es mejor hacer trampas, no sé.
Hola, gente. A mí no me gusta nada perder, pero en lugar de hacer trampas, os recuerdo que cuando mi hija era pequeña, jugando conmigo al parchís, me iba a comer y le dije, si me comes vas a ir al infierno, porque los mandamientos dicen, honrarás a tus padres, no les comerás en el parchís y siempre les dejarás ganar en todos los juegos. Gané. Pero uno de esos días mi marido se acercó a vernos jugar y le dijo a la niña, pero come a tu madre que puedes, claro. Y le contó que no podía comerme porque se iba a ir al infierno, que se lo había dicho.
Pobre
yo.
Niña.
No sabéis lo que se armó. Que desde entonces no jugamos al parchís en casa.
No me extraña, hombre, eso es abuso.
No, comerás a
esto
tu
es abusar,
madre,
la, abusar de la conciencia de la niña, hombre.
Desde ese día no se juega al parchís en casa de la que se lió.
No, esta es de las peores.
Es casi mejor de hacer trampa que de echarle esta mentira a la pobre niña.
Es mejor hacer trampa que...
Efectivamente. Pero esto, por ejemplo, que nos cuenta este diente, ¿es hacer trampas o no?
Hola, gente. Yo no sé si hacer trampas, pero en el juego que más es en el Trivial Pursuit, que con 9 años me aprendí de memoria todas las respuestas del juego.
No, eso no es talento.
Eso es talento.
Sobre todo si todavía las recuerdas.
Hay otra cosa que se llama abogacía del Estado, ¿eh? Son unos temas, pues, un poquito más que el Trivial. Y no está mal pagado, ¿eh? O sea, quiere decir...
Este chico tiene potencial, ¿eh?
Claro, sí, o notaría, sí, sí. O judicatura.
Lo mismo para las escuelas de posiciones puede servir. Hacer un Trivial con todo el temario.
Y yo voy a ganar al Trivial, me estudio el Trivial. Pues igual,
pues hablamos hoy de hacer trampas en el juego, porque es el Día Internacional del Juego y nosotros, fíjate, lo hemos cogido por el tema de los tramposos. Si eres tramposo, si te han hecho muchas trampas, anécdotas, nos las cuentas en el 607-15-0602.
Y ahora nos vemos de frente, yo sí digo adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Casi tocando. Su primera copa a los mosqueteros. Sirve Carlos Alcaraz. Se marcha el primero, hay que jugar con segundo. Entra a la derecha. Cruzada la línea. ¡A la línea! ¡Es que la ha puesto en la línea! ¡Lo soñaste con 12 años! ¡Y lo cumples con 21! ¡Niños del mundo! Soñar muy fuerte.
La subida al palco, el abrazo con sus padres, con su equipo, su discurso.
Angelito García con el campeón de Roland Garros.
¿Qué siente aquel niño de 12 años que soñó y dibujó que iba a ganar Roland Garros cuando lo gana?
Orgulloso de saber que unos añitos después iba a conseguir su sueño.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, me
necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni ayudas de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. El Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Flexicar.
Tú no puedes esperar hasta noviembre. Nosotros te traemos el Black Friday del verano. Llega el Red Friday de MediaMarkt. Consigue ya la mejor tecnología con los descuentos más increíbles en la mejor época del año. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Tener una buena relación con nuestros vecinos, la verdad es que es agradable y por regla general afortunadamente es lo que suele pasar. Pero las relaciones vecinales también tienen su aquel. ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto entre esos vecinos?
Pues te los puedes imaginar. Uno de ellos es el ruido.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En una ciudad extraña, estás solo. Donde el bien y el mal, lo horrible y lo decente, en paz eterna descansan libremente. Un estremecimiento el aire agita. En movimiento se encabrita. Las horas respiran tenues. Con candor. El infierno se elevará de mil tronos y le ofrecerá la reverencia que le debe.
Es martes y eso es sinónimo aquí en La Tarde de series. Por eso tenemos ya con nosotros a nuestro experto en la materia, nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para que nos recomiende alguna de las múltiples series que él maneja, porque ve 24 horas al día series de televisión, ¿eh? Ojo, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estás casi, ¿eh? Pronto llegarás a ese límite.
Ahí estaría como Mel Gibson en conspiración, sí, ¿no? Con los celos ahí abriéndome los párpados.
Sí,
bueno, a ver, el calor parece que nos ha dado un respiro estos últimos dos días y algunos habrán vuelto a sofá y manta, ¿no? A ese plan maravilloso que nos gusta, sofá, manta y serie. así que recupero una serie que no llegamos a comentar hace unos meses cuando se publicó. Es una serie de miedo, para aprovechar ahí las noches de vigilia, que hacía tiempo, claro, que es que no tocábamos este género.
No, no somos muy de tocar series de miedo aquí. Bueno, y atención, que es una adaptación de una novela de Arthur Conan Doyle, nada más y nada menos, ¿eh?
Sí, a ver, no solo eso, es que además es una producción de Mike Flanagan, el creador de La Maldición de Hill House, de Misa de Medianoche, que a mí me encanta, y que arranca con un Roderick Usher, porque estamos hablando de la caída de la casa Usher. Estamos con Roderick Usher, el patriarca de la familia, siendo investigado por un fiscal, y este acaba invitándole al fiscal a su casa de infancia para confesar sus crímenes.
¿Un coñac? No, gracias. Oye, lamento mucho tus pérdidas, más bien.
Un coñac Enrique IV Didoñón Heritage Grand Champagne, el más caro del mundo. Me costó 4 millones de euros. La botella está bañada en oro amarillo de 18 quilates. Una simple copa cuesta el doble de tu sueldo anual. Pruébalo.
En serio, Rodrigo. Es algo horrible y lo lamento muchísimo.
Lo entiendo. Sientes que mis hijos estén muertos.
¿Y el señor Pym? Es mejor que tu abogado.
¿Cuántas citaciones me has enviado ya? Por fin me has pillado. ¿Y piensas en el protocolo?
Pues renuncia.
Vale. Renuncio a mi derecho a un abogado.
Bueno, por situarnos, cuento el planteamiento porque por momentos es algo confuso y además hablamos de una de las apuestas arriesgadas de esta serie. Es que empezamos por el final. O sea, la primera escena es el final. Empezamos por la caída de la casa de Usher, mejor dicho, cuando ya ha caído, reflejada esa caída en la muerte de cada uno de los hijos del patriarca, de Roderick Usher. Sabemos, por tanto, lo que va a pasar. Es una serie, en consecuencia, que explora los motivos por los que ha sucedido todo y también explora el verdadero cómo de cada una de esas muertes.
Uh-huh. Y aquí es donde está la mezcla de misterio y horror, porque seguramente no serán muertes sencillas.
Ni mucho menos. Efectivamente, eso aporta la parte de miedo y terror, pero como decíamos, el efecto sorpresa, debido a que ya sabemos el final, pues es limitado. Uh-huh. Sabemos que cada hijo va a morir, lo sabemos desde la primera escena, y eso es, digamos, lo que narrativamente me parecía arriesgado.
Porque, claro, el recurso del guión, de ese giro de guión, pues se ve muy limitado.
Efectivamente, lo que nos deja, y no es poco, es la curiosidad por entender qué ha pasado realmente, qué elementos sobrenaturales, o no tanto, hay en la historia y cómo empezó todo. Y ahí es donde lucen las dotes narrativas de Flanagan, que tiene, vamos, que se ven en todas sus producciones, que sabe presentar un origen que nos hace empatizar con los protagonistas, con los patriarcas de la casa Usher, que siendo totalmente honestos deberían más bien ser los antagonistas.
No entenderás las cosas que he hecho, salvo que entiendas la vida que Madeline y yo tuvimos desde el principio, el derecho de nacimiento que nos negaron y la mujer que dio forma a todas las decisiones que hemos tomado, nuestra madre Eliza. Era la secretaria personal del presidente de la farmacéutica Fortunato. Entonces era William Longfellow. Trabajaba 14 horas al día y muchas noches y nos educaba en casa. Longfellow era un hombre de gran apetito, un hombre de negocios. No sabíamos gran cosa del mundo, pero queríamos la vida que había al otro lado de la valla. La queríamos tanto que nos lo hubiésemos jugado todo por probarlo.
Y una de las cosas que me llaman la atención de las producciones de Mike Flanagan es que sus series casi nunca se limitan al miedo, como otras tantas de este género.
Sí, o sea, pensamos en las típicas de posesiones, de...
Sí.
Es el miedo, y luego, hombre, sí que hay una historia que va cohesionando las escenas de miedo, pero al final estamos ahí para el susto. Probablemente estemos, de hecho, ante la serie de Flanagan en la que el miedo tenga menos protagonismo. Que no se me malinterprete, hay sustos y elementos de terror, pero precisamente el hecho de saber cómo va a acabar, pues digamos que resta tensión.
Bueno, cualquiera diría que eso te decepciona.
Ojo, yo nunca he sido muy fan de este género, bien lo sabes, Pilar, creo que tú tampoco.
Yo tampoco.
Y por eso siempre me ha gustado Flanagan, porque sus series siempre son de mucho más, o sea, que parece que el miedo a veces estar encuadrarse en ese género es casi una excusa para enganchar al espectador o para o sea, al final sus series van de muchísimo más. En este caso lo que nos entrega es un cruce entre la historia original de Conan Doyle y Succession.
Eso sí que es una mezcla extraña, ¿eh?
A ver, sin embargo, es muy atractiva porque une la fascinación por la vida de una familia hiperrica a la que le empiezan a pasar desgracias y el misterio sobrenatural que explicaría el origen de esas desgracias, además de explicar el origen de su propia fortuna. Por eso, muchos capítulos tienen reminiscencias del tono de Succession, aunque finalmente giran hacia el horror. O sea, en lugar de convertirse en una semicomedia, tragicomedia más bien, como es Succession, es directamente pues una mezcla de es tragedia pura y dura. Como por ejemplo, cuando inicialmente, muy al principio, piensan que todo está pasando o todo parece desencadenarse porque hay un informante dentro de la familia que les está traicionando.
La empresa es la familia y esperamos que la defendáis con vuestra vida. Y si alguien viene a por nosotros, descargaremos todo nuestro arsenal hasta neutralizar la amenaza.
¿Con neutralizar te refieres a demandar hasta el olvido? ¿Echar del consejo, del testamento, echar a la calle?
Neutralizar, dar por muerto. Pim ha redactado este documento desagradable. Se lo pedí yo, pero eso no importa. Cuando descubra quién ha estado hablando con el gobierno contra vuestra sangre, no quedará nada de vosotros a lo que demandar. Tendré que demandar al charco de sangre y vísceras con zapatos de diseño. Y no os equivoquéis, lo descubriremos.
Bueno, resumiendo, tenemos una familia que de la nada ha construido un imperio con dinámicas, digamos, poco saludables,
sí,
con la amenaza constante de un fiscal y que empieza a ver cómo los distintos miembros de esa familia van muriendo de forma aparentemente accidental.
Sí, remarcas bien el aparente, y con muertes muy espectaculares, desde luego. El gran elemento de misterio, que de hecho a mí me enganchó, es entender qué es lo que hicieron el patriarca de esta familia y su hermana, Madeleine, para lograr un éxito tan fulgurante, viniendo de la nada, viniendo de ser, en el fondo, unos bastardos, y qué están dispuestos a hacer para revertir lo que les está sucediendo. Y bueno, y ahí me voy a quedar porque...
Tampoco se puede desvelar mucho más, ¿no?
Oye, a ver, el final lo sabemos, con lo cual tampoco hay muchísima sorpresa, pero vamos
sabemos
a
sabemos el final, pero no sabemos el principio, ¿eh?
Ojo, exactamente, ¿eh? Exactamente.
¿Y dirías que el espectador se sentirá satisfecho con la resolución de la serie?
Bueno, creo que esta miniserie es distinta en algunos aspectos a las demás de Mike Flanagan, en el hecho de que acaba siendo una reflexión quizá muy obvia sobre los efectos que tiene la fascinación por el dinero y el poder en dos hermanos huérfanos que han crecido como bastardos, sin esperanza de algo más, hasta que algo sucede, hasta que tienen la oportunidad de alcanzar aquello que siempre han soñado, que siempre han mirado desde la barrera. Entonces eso tiene un punto de fascinación, pero digamos que no va a haber una reflexión mucho más allá de cuidado con lo que deseas, porque cuando lo obtengas, pues quizá no es exactamente lo que querías, ¿no? Ese algo que sucede es misterioso y creo que lo resuelve bien la serie, pero a mí me resultó, pues eso, una reflexión un pelín superficial en comparación, por ejemplo, con Misa de Medianoche, que me parece, como un análisis mucho más interesante, ¿no? Y sobre todo creo que al perder la capacidad de sorprendernos con giros inesperados, porque sabemos exactamente cómo va a acabar cada cosa,
claro,
le resta la fuerza que tenía, por ejemplo, Misa de Medianoche. En resumidas cuentas, es una serie entretenida para los amantes del género, pero, en mi opinión, no es la mejor de Mike Flanagan. O sea, y La Maldición de Hill House, Misa de Medianoche, el club de la medianoche, incluso superior. O sea, no es la más potente de Mike Flanagan, o sea, pero es entretenida, se deja ver, sobre todo para el amante del género, pasará un buen rato.
Sí, pero no. Bueno, en fin, es lo que concluyo también.
No es la mejor, todas son muy buenas. Mike Flanagan siempre tiene buen nivel, pero no es
la serie, en cualquier caso, que propone Javier esta tarde, La caída de la casa Asher. Tú has dicho lo que tenías que decir, ya cada cual, los que nos escuchan, los oyentes, decidirán si la ven o no. De eso se trata. Javier, gracias.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa.
El Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. No, los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu Seat seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan Seat.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y hoy que hablamos con la gente de tramposos, la gran trampa final es para, Rosa.
Pues mira, lo que hemos comprobado esta tarde es que las trampas es una tradición instaurada sobre todo por las abuelas y por las madres.
Hola, gente. Bueno, pues yo os tengo que hablar de una tradición que viene de mucho, de familia, de jugar al parchís. Yo tengo un recuerdo de pequeña de que a mi madre, bueno, la veía jugar con mis hermanos y siempre había discusiones. Bueno, pues que alguien había hecho trampa. Cuando yo me hice mayor y ya empecé a jugar con ellos al parchís, descubrí realmente que la que era tramposa era mi madre. Pero es que tenía un arte increíble. Qué recuerdos y qué bien lo pasamos, la verdad. Un saludo,
o sea,
gente.
Que se hereda esto.
Ojito
de
las madres. Sí.
Foto de una estrecha carretera que serpentea por un pueblo austriaco en las estribaciones de los Alpes. Es temprano y el cielo gris puede no ser la última palabra de la jornada. El día puede despejarse, puede brillar esa luz única que fulge en los pueblos de montaña, una luz como de oro, como de niñez consciente que saca a la vida todos los misterios cálidos de las cosas, de los geranios rojos en flor, de los frutales sobre prados alfombrados de verde, de las manos que reposan sobre un regazo. Puede que abra el día y que las cosas queden bañadas por esa luz que te hace mirar todo como antes no lo habías visto. En la foto hay una casa blanca a la orilla de la carretera. Una casa blanca con techo de dos aguas, con balcones en el primer y en el segundo piso, con visillos finos en las ventanas, con un felpudo gordo en la entrada para sacudirse en invierno la nieve de las botas. Todo en esa casa y en el barrio es quietud, orden, silencio. La hierba del jardín segada con precisión de cirujano, la bajera ordenada, las voces quedas durante el día y a partir de las 7 de la tarde en un sosiego de cementerio. Ni el gato se atreve a utilizar la gatera para no romper el equilibrio y la quietud de los Alpes austriacos. La quietud la ha roto, como se ve en la foto, un derrumbe que ha hecho un gran boquete a pocos metros de la Casa Blanca y silenciosa. El estruendo de una montaña aburrida por tanto orden ha dejado un gran agujero y la carretera cortada. La casa que ya estaba sola en su aburrimiento, ahora está sola y aislada.
2 minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El mismo día en que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, el Parlamento catalán aupaba a Rull, uno de los hombres clave del procés, a la presidencia de la mesa para desafiar una vez más al Constitucional. Ni un día ha tardado Turull, otro de los hombres de Puigdemont, en exigir al Supremo que borrara la inhabilitación que pesa sobre él, mientras retaba a Salvador Illa a abandonar la carrera si su investidura no prospera. Es difícil saber si el acuerdo de los independentistas para la mesa se extenderá también a la investidura. Lo que sí parece claro, porque no lo han ocultado nunca, es que Junts no se fía de Sánchez y no le importa mucho dejarle caer. Ellos ya tienen lo que querían, y no es solo la amnistía, sino la llave del gobierno de la Generalitat y de lo que pueda venir después. La incertidumbre es la nota dominante de este periodo que se abre. A la incógnita de quién presidirá la Generalitat se suma la apertura de un periodo de 2 meses para que jueces y tribunales comiencen a aplicar la ley, periodo durante el cual proliferarán diversos recursos de inconstitucionalidad y ante las instituciones europeas. Todo esto sumado a la delicada situación en la que se encuentran Sánchez y su gobierno. Durante años, el presidente se ha empeñado en dinamitar los puentes con la moderación, mientras favorecía a las fuerzas que habitan en los extremos, incluidos los independentistas. Está claro que Sánchez ha sido un aprendiz de brujo y que su ley de amnistía, lejos de los efectos mágicos del bálsamo de Fierabrás, parece más bien una sustancia tóxica.
Son las 7, las 6 en Canarias.